tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22 por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, haciendo Adicciones Hoy. Recuerde que este programa se repetirá el próximo domingo a partir de las 19, y además estamos saliendo por una amplia red de emisoras de América con cabecera en Radio Tribuna en los Estados Unidos. Está el doctor Yaría, el doctor Stein, y nos acompaña Darío. Darío, ¿cuántos años tenés?
29 años.
¿Desde cuándo estás acá en Gradiva?
De acá en Gradiva conocí en el año 2011.
O sea, ya llevas 12 años. ¿Cuándo?
No continuado. Él se fue de alta y hace poco volvió.
Pero, ¿volviste? ¿Tuviste recaída?
Tuve recaída, he abandonado la medicación. Esa fue la causa de por qué estoy acá también. Así que decidí en hacerlo completamente distinto, con otra mentalidad, y darle siempre para adelante, ya que no quiero saber más nada con la droga, sinceramente.
¿Cuándo empezaste a consumir?
A los 14 años. Empecé con marihuana, alcohol. Pasó el tiempo y me metí en lo que es la cocaína, que eso me destruyó totalmente.
¿Estudiás?
Secundario. Me faltan 4 materias ya para egresar, así que obviamente se me van a abrir muchas puertas más.
Ahora vamos a hablar un poco de todas las experiencias que viviste, porque yo te pregunté antes de empezar a grabar, ¿de qué trabajaste? Y me dijiste, de todo. ¿Qué quiere decir de todo?
Y primero arranqué en un colegio, acá por Flores. Teníamos una cooperativa de pan. Le vendíamos ahí a la gente que iba a estudiar. Salíamos por las calles a vender el pan. Después me pusieron como encargado de parrilla. Y así con el tiempo iba rebuscándomela, ¿viste? Así. De delivery también, en supermercados. Asesor comercial de planes médicos. En el rubro automotriz. Tuve emprendimientos. Y ahora estoy como más por el lado del arte. De los cuadros, los tatuajes.
Ahora, cuando hiciste todas esas cosas, ¿mientras tanto consumías?
Tenía como un párate, digamos. Consumía y a veces no consumía.
¿Tenés claro hoy, con 29 años, por qué empezaste a consumir?
¿Tienen claro? Sinceramente no. No, porque no lo recuerdo.
¿Qué no recordás?
¿Cuál fue, el motivo por el cual empecé a consumir?
Pero era muy chico.
Era muy chico, sí.
¿Y quién te llevó? ¿Quién te ofreció? ¿Quién te invitó?
Recuerdo que yo tenía un grupo en el barrio. Yo en ese momento iba a un ciber a los jueguitos y eso. Después de salir del ciber nos íbamos a lo que es mi casa, donde viven mis padres, que es por Flores. Una cuadra está la autopista 25 de mayo. Bueno, nos íbamos ahí.
¿Papá, mamá, hay hermanos?
Una hermana.
¿Hubo algún caso de droga en la familia, además del tuyo?
No.
¿Confesaste que te consumías o te descubrieron?
Me descubrieron. Me recuerdo que fue mi papá.
¿Cómo?
Estaba ahí abajo y así de la nada sale y me dice, vamos, Darío, vámonos. Y me sacó. Pero a la pregunta que vos me hiciste, a mí como me llamó la atención, ¿no? Que los chicos me dijeron, che, fumá que esto es buenísimo, ¿no? Yo decidí, por cuenta propia, digamos.
La curiosidad mató al gato.
Tal cual. Pero no perdí nada, sino que el día de mañana tengo que ser fuerte y decir que no, ante todo. Y también sacrificar a ciertos lugares, digamos, ciertos eventos, fechas festivas, y ser fuerte.
Recién el doctor Yaría interrumpió cuando estábamos hablando de tu edad, cuando empezaste a consumir, y apareció la palabra recaída. ¿Fueron varias?
Fueron varias. Y la que detonó fue el abandono de mi medicación. Ahí se me fue todo, desbordé totalmente.
¿Y por qué dejaste la medicación?
Porque venía, viste, esos pensamientos de ¿por qué no puedo ser normal, digamos? No la preciso, no la necesito, hasta que la dejé y pasó el tiempo y hasta que me metí más en el alcohol. Y ahí fue cuando desbordó totalmente mi vida.
Porque hay un tema que ahora vamos a plantear con el doctor Yaría, con el doctor Enrique Stein, que tiene que ver no solamente con la importancia de la medicación, sino con la importancia de las recaídas. Ajá. Porque da la sensación que cuando uno recae, no baja al nivel donde estaba, baja un poco más, ¿no?
Claro, y sigue bajando, En mi caso, me peleé con toda la familia. Bueno, ahora agradezco de que mi actual pareja me dio una segunda oportunidad. Es complicado, es una situación muy difícil y bueno, te da la posibilidad de arreglar esos vínculos mejor todavía.
¿Y papá y mamá?
Y papá y mamá siempre están, siempre agradecido con ellos.
¿Cómo te fortaleces?
Me fortalezco estando un tiempo solo, digamos. Cuando preciso estar solo, ahí es donde pasa todo eso y seguir creciendo, fortaleciéndome, obvio. Mantener la cabeza ocupada, aprender cosas nuevas, rodearme de gente positiva, no negativa, y eso.
¿Todo este camino que estuviste haciendo te hizo madurar?
Bastante. Y siempre digo de que no hay una rehabilitación, sino que es una enfermedad que va a estar por mí de por vida. Tengo que ser fuerte, ser muy fuerte y decir que no, y no, y no. Y en lo posible, lo mejor, lo ideal sería irme y ya.
Claro, acá está planteando algo muy interesante, Darío, ¿no? En toda su historia. Es la importancia de las recaídas. Es consciente que no hay cura, hay rehabilitación, y que uno tiene que estar con la guardia arriba todo el tiempo.
Siempre. Una mal y ya está otra vez en el pozo.
Yo creo que es muy interesante lo que está planteando. En principio, la edad de iniciación. Que cuando yo lo conocí, él tenía 16 años, hoy tiene 29. Hoy se empieza a los 12 años. En el año 2011, cuando lo conocí a él, él había empezado a los 16 años de edad. Una edad en donde el doctor Stein después explicará, el sistema nervioso está poco evolucionado, no terminó de evolucionar, especialmente las áreas más del Homo sapiens, el área frontal, con lo cual es como echarle leña al fuego, el consumo. Edad de iniciación. En segundo lugar, grupo de pares, la autopista 25 de Mayo, Barrio Flores. O sea, la importancia del grupo de compañeros de consumo. En la adolescencia, que es el segundo nacimiento de una persona, por eso hay que cuidar el desarrollo adolescente, son más importantes los pares que los padres. Por eso es que luchamos tanto por la prevención en la adolescencia y por eso es que los vendedores de droga tratan de meter la droga en la adolescencia, porque tienen asegurada una clientela casi de por vida, porque ese cerebro está domado, podríamos decir, quedó hipotecado. Pero hubo padres acá. El papá le dijo, vamos, 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 y lo trajo un tratamiento. En segundo lugar, descubrimos que además del problema de adicción, él tiene una patología o un problema psiquiátrico que con una medicación se puede controlar. Y él dejó la medicación y ahí tuvo la recaída. La recaída tiene que ver con personas que volvés a conectarte, que están ligadas a estos lugares. Puede ser una esquina, muchos son de hoy de barra brava, o situaciones, un boliche, que hoy se consume tanto en los boliches, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué yo le pedí a este amigo que viniera hoy? Porque yo lo noto más maduro. Hay recaídas que son ad integrum, en donde esa recaída implica que una persona va a terminar siendo un adicto toda la vida. Yo tengo acá una persona ahora que empecé a atender que hace 40 años que consume.
¿Qué edad tiene?
63.
¿Tiene más años de consumo que de...?
Sí. Él vive en recaída ad integrum. Él te habla de 20 gramos de cocaína como si fuera azúcar, ¿no es cierto? Pero él, en la recaída, maduró. Yo le invité porque veo que en los grupos, él está en todos los grupos que estoy yo, tiene un nivel de maduración como que la comunidad terapéutica lo está ayudando a madurar enormemente. O sea que una recaída, si hay padres y hay una institución, puede llevar a la maduración de una persona.
Lo que decís es hermoso, pero te diría que hasta suena muy lógico. Es lo que debe ser.
Es lo que debe ser. Se aprende desde el sufrimiento. Hay algunos, hoy lo vimos en el grupo, que perdieron todo. Se quedaron sin nada. Yo cuando te estaba esperando a vos en el café de la esquina, había un paciente que yo lo llamaba el hombre de cera. Porque cuando llegó acá, era totalmente amímico y era un ser cubierto de ribotril.
Amímico quiere decir que no tenía gesticulación.
No tenía gesticulación. Era un hombre de cera, amímico y lleno de ribotril. Hoy es una persona inteligente, ingeniero informático, se trata, y dejó todo eso. Entonces, es muy interesante. Yo cuando escucho, por ejemplo, que se reúnen líderes políticos en este momento que dicen, déjame el mercado del fentanilo en tales países, y el mercado de la cocaína, déjamelo a mí para estos países. ¿Dónde está el ser humano ahí?
No, pero vamos por partes. Esto que usted está denunciando prácticamente, no, pero qué constancia tiene, porque es muy grave. Yo escucho que hay reunión en Naciones Unidas, de Unión Europea, la CELAC, pero que se reúnan para repartir el mercado del fentanilo y de la cocaína, no tengo mucha información.
Hay reuniones de líderes políticos de ciertos países en donde se reparten los lugares a distribuir. Por ejemplo, hoy Colombia es un país de alta producción de cocaína, que está prácticamente legalizada como producción. Entonces, el fentanilo está hundiendo a Estados Unidos. Entonces, todo esto, nosotros lo que tenemos que luchar es porque haya gente que reaccione, como acá nuestro amigo, que está reaccionando para no ser un zombie manejado por opioides o por estimulantes.
Ahora, fue aludido el doctor Enrique Stein, y yo hacía, mientras lo escuchaba el doctor Daría, una especie de diagrama, ¿no? Diagnóstico, medicación, abandono de la medicación, recaída. ¿Y cómo sigue la película de este joven?
En primer lugar, coincido plenamente con el doctor Yaría respecto de la evolución del caso de este muchacho. Confirma varias cosas. En primer lugar, que la droga de inicio es la marihuana. eso que está discutido. En segundo lugar, me parece importante el contexto. Si no hay un lugar donde comparte con otros la iniciación, es muy difícil pensar que comienza a consumir solo en su casa, porque leyó un aviso, porque le mandaron por correo. Ahora, él habla de una predisposición previa de una cuestión psiquiátrica que tenía un medicamento. También esta es una discusión. Es primero el consumo que lleva una situación psiquiátrica, lo cual es cierto, y al revés también, que viene, digamos, de una situación, de una problemática psiquiátrica, y entonces la droga aparece como un calmante, como algo para muchos de los muchachos dicen no sentir. Y el otro tema muy importante me parece que hay que tener en cuenta que, primero, la trayectoria de Darío es que es posible lograr estos objetivos, pero hace falta también la tercera pata que tiene que ver con el sistema de salud, en este caso en particular una institución que posibilita hacerlo, lo cual quiere decir que no es inevitable el derrotero de un triste final de alguien que está consumiendo, sino hay una posibilidad institucional que lo puede albergar, que lo puede trabajar, que puede recuperarlo en esas recaídas, y por supuesto el tema de la familia, los padres, que en ese momento claramente lo han sacado, digamos, del lugar y lo han ayudado permanentemente. Porque la familia, insisto, y ustedes lo decimos permanentemente, tiene un lugar preponderante, tanto cuando al principio están peleados con el paciente, pero cuando ven que el paciente comienza a recuperarse, toman, digamos, un rol activo de ayuda, y eso me parece que es muy importante. Creo que en ese sentido el marco general también de incertidumbre contribuye a que en última instancia también haya esto. Pero respecto, digamos, de la apreciación, y esto es como novedad lamentable, está apareciendo ahora en Estados Unidos una nueva droga que se llama TRAP, que tiene una potencialidad negativa 50 veces mayor que la heroína y que el fentanilo. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Y lo que está pasando es lo que dice el doctor Yaría. Si hay una intencionalidad, siempre provista, por supuesto, de una enorme riqueza, de un enorme beneficio económico, de poder generar un consumo masivo país por país, de modo que sea una especie de amortiguador de la conflictiva que existe sobre la base de que hay grandes problemas de la salud, de la economía, del trabajo que no están resueltos. Entonces, una forma, en vez de dar el trabajo, generar un mecanismo que a su vez es muy prolífico desde el punto de vista económicamente, como está pasando en muchos lugares de nuestro país. Se supone que la falta de trabajo se resuelve con las plantaciones de marihuana y con un beneficio económico muy grande que está tratando de paliar la crisis en la cual estamos inmersos, ¿no? Yo, finalmente, en el caso de Darío, coincido en que hay una trayectoria con altibajos que es posible, digamos, salir del consumo, que al mismo tiempo está generando un proyecto que él está teniendo. De los múltiples oficios que Darío tenía, seguramente tiene uno que es el más importante, una buena compañera, y esto me parece que es fundamental, y al mismo tiempo una posibilidad de elegir sobre la base de esa proliferación, digamos, de tareas para poder avanzar, ¿no?
Tiene una esperanza. Yo creo que exactamente. Cuando vos hablabas, yo pensaba en la esperanza cuando él dijo, mi novia me dio una segunda oportunidad. Esto es muy importante, o sea, ya tiene una esperanza.
Exactamente.
Hay un amor, el amor cura, ¿no? El amor es todo, ¿no? Dios es amor. O sea, él tiene la esperanza puesta en la novia. Y dentro de este juego de intereses perversos que existen en el mundo, entre la disputa de mercados, que es la disputa de personas, a ver quién mata más gente, está lo otro, que es esto, rescatar a personas, y se rescatan a través del amor, ¿no? Porque también él siente en nosotros un vínculo afectivo, ¿no es cierto?
¿Sentís un vínculo afectivo? ¿Te sentís cómodo con nosotros, Darío?
Y ya por los años que conozco acá la institución, a los profesionales, me siento como en familia, sinceramente. Y sí, siempre.
¿Te sentiste identificado? Yo te digo que de lo que estamos aquí, el que menos sabe de consumo y adicciones soy yo, porque estoy aprendiendo. Pero yo lo escucho al doctor Yarí y al doctor Stein, y además de aprender, no dejo de reconocer que me hablan de fentanilo, de trap, me enteré hoy, la estoy aprendiendo. ¿Cómo te sentís identificado vos con lo que ellos describen? Porque vos fuiste el protagonista de la película.
Con respecto a esas drogas nuevas, sinceramente no las conozco. Como siempre digo, hay que pensar las cosas antes de actuar. Porque yo una vez metí la pata y adentro. Como decía mi madre, primero se empieza por el alcohol y después el resto. Y ya cuando te metes en ese mundo, que es la cocaína, ahí está.
Ahí dijiste una cosa que es el título del próximo bloque, el alcohol. Porque el alcohol, yo lo veo en mis hijos, en mis parientes, en los hijos de mis amigos, en la previa, que es una puerta de entrada que se ha naturalizado, en donde vamos a tomar alcohol antes de ir a la fiesta, y después de la fiesta volvemos a tomar alcohol, como si fuera tomar agua mineral, y no es así.
No, no. Yo toqué fondo ya que no me tomaba una cerveza un fin de semana, sino que era todos los días. Y me levantaba por la mañana a hacer mi rutina, a trabajar, limpiar mi espacio, etcétera. A las 9 ya tenía una lata de cerveza en mi mano.
Vos sabés que cuando nosotros éramos chicos íbamos a jugar al fútbol a distintos lugares. Uh-huh. Y en general no teníamos mucha plata. Entonces juntábamos lo que teníamos para comprar la gaseosa, que la íbamos haciendo pasar y tomábamos del pico. En el mercado comercial yo lo que noté fue que la cerveza no fue a competirle al vino ni al whisky, fue a competirle a la gaseosa.
Sí, yo recuerdo también cuando nos juntábamos con los muchachos del colegio de la primaria y hacíamos eso, jugábamos una horita, hora y media, y nos comprábamos la Coca-Cola de vidrio,
claro,
tal cual así. Igual, con respecto al alcohol, digamos, está en todos lados. Estás viendo un partido de fútbol y te sale tanto, tal y tal y tal, y como que ya es sociable, es normal.
La trampa del diablo consiste, mis amigos, en hacer creer que no existe. Vamos a poner un poco de música, Darío, y vamos a procesar todo lo interesante que se ha dicho aquí. Y enseguida volvemos, ¿te parece?
Dale.
Por favor, Ricardo.
Yeah.
Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar, simultáneamente con una red de emisoras con cabecera en Radio Tribuna de Nueva York, a quien por supuesto siempre le agradecemos la generosidad de repetir nuestra programación. Pero qué interesante, fíjate las cosas que se dijeron aquí. Yaría nos dice que hay líderes en el mundo que además de vender armas, dicen, bueno, a ver, este mercado de la cocaína es para mí, el de los opioides es para vos, el del fentanilo es para el tercero. Colombia, que evidentemente tiene su fuente de producción, no de distribución tanto, pero sí de producción, que es fenomenal y evidentemente amparada por los gobiernos de turno. En la Argentina se termina de caer una avioneta en el Chaco con 340 kilos de cocaína. Se cayó la avioneta, hizo ruido, pudieron salir corriendo los que tripulaban la avioneta y se escaparon. El otro día me encuentro con una colega que es voluntaria allá en el desayunador y estábamos transportando ropa y más que nada ropa, zapatillas que se gastan mucho para la gente que vive en la calle. Es entrerriana y me decía... No, y si vos sabés que en Entre Ríos nosotros empezamos a escuchar a las noches, y a veces no tanto de noche, de día, un ruidito. Y decíamos, ¿qué es eso? Porque parecía un avión, pero no era un avión. ¿Saben qué eran? Drones con cocaína que vienen de Paraguay. Entonces, y yo el otro día estaba mirando una película de Schwarzenegger que se llama El Último Desafío, que es muy interesante, El Último Desafío de Schwarzenegger. ¿Por qué? Porque... yo lo miraba con estos ojos que aprendí a tener con ustedes haciendo el programa, que era el desbalance, la diferencia que había entre la fuerza supuestamente del orden, la policía, la justicia, y el poder de los narcotraficantes, no solamente en plata, en armamento, en tecnología, en apoyo logístico. La recomiendo, es una película de acción, pero no solamente se queden con la acción. Miren la diferencia que se plantea entre lo que es el narcotráfico con todo su poderío, su modernización, porque la computadora también lo usan los narcotraficantes, y la policía que prácticamente estaba combatiéndolos con matagatos. Entonces me parece a mí que es una pelea muy desigual en donde el diablo, el demonio, no está del lado de las fuerzas del orden, de la justicia. No, no, está del otro lado. Entonces vos, doctor Yaría, planteaste recién con una frescura que me llamó la atención la reunión de los líderes para repartirse el mercado del narcotráfico.
Yo creo que el mayor problema no es solo eso, sino que la inundación de drogas está asegurada, porque está cancelada la cultura preventiva. O sea que el dinero del narcotráfico está invertido en un neuromarketing en donde se cancele lo preventivo y se cancele lo asistencial. Entonces, si vos no tenés muchos centros de asistencia, no tenés detección precoz, no tenés desde cada baldosa de una escuela y de cada metro cuadrado de un municipio una política preventiva orgánica en toda una estructura nacional, todo es campo allanado. No es solamente correr a un avión. El avión, si no entra acá, entra por allá. Lo importante es que nadie sepa nada y sea lo mismo tomar una Coca-Cola que fumar marihuana o usar cocaína. Eso se logra culturalmente. Hay una debacle cultural en distintas zonas del mundo. Por eso pasa lo que pasa. No es solamente los drones. Los drones ya tienen el camino allanado, por más que pongan miles de radares.
El otro día hubo una reunión de mesa directiva de la Academia Nacional de Periodismo. Entonces, en la reunión de mesa directiva se planteaba cuál iba a ser el tema del plenario. Un miércoles es la reunión de mesa directiva, se elabora el temario y al miércoles siguiente es la reunión del plenario. Entonces yo propuse, con mucha candidez, ficticia por cierto, digo, ¿por qué no hacemos un estudio a ver cómo se están financiando las campañas? Porque a mí me fascina. Yo vengo de ciencias económicas, así que soy un tipo de números. Tengo mi perfil romántico, pero soy un tipo de números. Yo quiero saber, porque yo veo mucha publicidad, y yo les puedo asegurar que el segundo de publicidad en televisión cuesta muy caro. Bueno, ¿cómo se financia eso? ¿Y qué participación, vamos a investigar, para eso somos periodistas, tiene el narcotráfico en el financiamiento de las campañas? La política le dice que no al financiamiento del narcotráfico, al financiamiento espúreo, o hay auditorías que tienen que, lo que se llama en la facultad, origen y aplicación de fondos. ¿De dónde vienen? y cómo se aplican. Entonces, ¿cuáles son? Yo me acuerdo que una vez hablé con una gran empresaria, una de las empresarias más ricas de la Argentina, y yo le dije, señora, ¿usted cómo participa del financiamiento de las campañas para las elecciones presidenciales, por ejemplo? Y me dijo, es fácil, yo miro las encuestas y veo el primero, el segundo y el tercero, le pongo a los tres. Eso, por supuesto, se supone que tiene alguna devolución, algún favor político más adelante. Pero si digo, hoy, ¿cómo se financian las campañas en radio, televisión y redes que anteriormente no existían tanto para tener inundadas las pantallas y las redes? Y digo, ¿y la FIP del que sea, de este gobierno, del que estuvo, del que vendrá, no pide explicaciones? Usted, que es doctor en psiquiatría, ¿me lo puede explicar?
No tiene una explicación médica. Es evidente que se puede probar indirectamente de que efectivamente la financiación, que no sería extraño, en la medida en que se desarrolla una especie de estado paralelo y que para las decisiones que tienen que ver con una candidatura presidencial, indudablemente nadie va a pensar, no hablo de ningún lugar en particular, pero digo, nadie puede pensar que candidatos en Santa Fe, no hago definición partidaria de ninguno, pero nadie puede pensar que alguien que se presenta a una carrera presidencial en provincias que son narcoprovincias no va a tener nada que ver con el financiamiento, digamos, de las grandes compañías negativas.
Te interrumpo un minuto, Enrique, porque esto es una información muy precisa que tengo. Cuando aparece Agustín Rossi como compañero de fórmula de Massa, yo dije, lo puso Alberto. Entonces averigüé y me dijeron, no lo puso Alberto. Ah, digo, lo puso Cristina. No, no lo puso Cristina. Digo, pero que se puso solo. No, lo puso el narcotráfico de Santa Fe, porque el hermano es un importante proveedor de droga y de prostitución en la provincia santafesina y le garantiza el financiamiento o una parte del financiamiento a Massa y a Rossi. Me hago cargo de lo que digo y estoy dispuesto a recibir cualquier demanda penal si se animan a hacerla. Pero, ¿quiere decir entonces que la presencia de Rossi en la fórmula presidencial tiene que ver con el narcotráfico de Santa Fe? No lo puedo creer.
Bueno, es una posibilidad altamente probable, ¿no? Uno también tiene que pensar en el caso de la provincia de Jujuy, ¿no? Fíjese usted que la provincia de Jujuy está con un conflicto enorme y evidentemente cuando las críticas que le hacen al gobernador por la situación, no tomo partido en esto, pero me parece que es una situación grave, se observa que el gobernador está muy interesado en la producción de litio y la entrega a empresas extranjeras, está interesado en los paneles solares, pero nadie hace una observación del desarrollo importante que tiene la producción y luego también la posiblemente exportación de marihuana en el caso de la provincia del Jujuy. Y el gobernador de la provincia es candidato a la vicepresidencia. Yo, digamos, no avanzaría más en esto porque ya parece de suyo, pero hay una situación de aceptación por parte de la dirigencia política de que esto no se dice, no se denuncia, porque nadie habla del otro rival respecto de este problema. Habla si va a resolver el problema de la inflación, si va a resolver el problema, digamos, de la desocupación, si va a resolver tal o cual cosa, pero evidentemente no se mete en esto. ¿Por qué? Porque indirectamente muchos están a su vez implicados, ¿no? Entonces, frente a la enorme cantidad de dinero que maneja, digamos, el narcotráfico, evidentemente la capacidad de silenciar el malestar o, digamos, el maleficio es muy alta. Yo después quisiera referirme a otro tema que planteó Darío, que es el problema del alcohol. Porque estoy trabajando en una temática en donde parecería que el alcohol solamente un 10% puede llegar a tener una cronicidad por ser un consumidor, pero estoy averiguando bastante que hay una estrecha relación cada vez más fuerte entre el suicidio juvenil y el alcohol. Un consumidor de alcohol tiene varias posibilidades más de tener una situación de ideación suicida y de intento de suicidio que una persona que no consume. De modo que el alcohol, que ha sido tan, digamos, considerado como un mecanismo muy generalizado, detrás de mucho del suicidio juvenil, además del consumo de algunas sustancias psicoactivas, como lo hemos visto, caso de marihuana que genera impulsividad, o caso de cocaína u otras, el alcohol está siendo un gran problema por la masividad, digamos así, de su consumo, y evidentemente hay que rastrear en muchos suicidios juveniles que hay, y bastante, en varias provincias argentinas, algunas superan la tasa del 10.9 por 100.000 y evidentemente tiene que ser una preocupación muy importante.
Claro, lo que pasa, acá ustedes plantean, doctor Stein, doctor Yaría, que hay que hacerse cargo, hay que investigar, hay que averiguar. Yo también digo, por favor, hagan la auditoría de las campañas de financiamiento, de las campañas políticas, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, que cada uno explique cómo tiene la plata para pagar los avisos y cómo lo ha obtenido. Ahora, la pregunta es casi una especie de oxímoron, ¿no? ¿Quién se encarga de esa investigación? ¿Se encarga el gobierno de turno? ¿Se encargan las autoridades de los organismos de contralor que por la Constitución tienen que estar en manos de la oposición? ¿Quién se encarga? Porque si resulta ser que toda esta charla no pasa de una charla en un programa de radio, es simplemente un entretenimiento. El tema es la decisión política para, por ejemplo, limitar el consumo de alcohol. Entonces yo veo, y que Darío me corrija, que hoy el consumo de alcohol es no solamente proporcional a la publicidad que tiene, es muy superior, porque así como los chicos...
Primer país en América, incluyendo Estados Unidos, en consumo de alcohol juvenil. Esto es fundamental. Y el primer país, junto a Uruguay, en consumo de cocaína en América Latina. El primero en América general es Estados Unidos. Pero, ¿sabes? A esta altura de mi vida me dedico a tratar de ayudar de a uno. Lo otro nos supera totalmente. Somos enanitos ante los gigantes del poder. Lo importante son muchachos como él, como los que tuvimos esta mañana en el grupo. Eso es lo importante. Y luchar para que haya muchos centros preventivos en la Argentina. Lo otro nos excede. Es una matanza que nos excede. Lo importante es ir tomando de a uno, porque más no se puede. ¿Entendés? Son economías muy fuertes, la economía de las armas, la economía de las drogas. Es lo mismo que meterse con la economía del fútbol, que es una economía enorme en este momento, la del fútbol, pero la del fútbol es un entretenimiento masivo. Esto es las armas y las drogas, es la muerte misma, ¿no?
Siguiendo con tu razonamiento, probablemente seguiría vigente el Imperio Romano. Es decir, ¿quién se le animaba al Imperio Romano a plantársele y a decirle que no, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? Y sin embargo el Imperio Romano se autodestruyó, producto justamente de sus vicios, producto de su responsabilidad, producto de su exceso de poder. Entonces, eso que hablamos ustedes, que me pareció fantástico, reivindicarlo, lo hiciste vos, Juan, el tema de la esperanza. Yo tengo esperanza en que esta charla trascienda los límites de la radio y que mucha gente, muchos nuevos dirigentes, mucha gente joven, realmente se fortalezca y tenga fe como para dar la batalla, para no hacérselas tan fácil.
Sí, yo comparto la mirada, casi diría apocalíptica, de lo que dice Juan y respecto a la desesperanza y la alegría que le produce a uno cuando dice, bueno, yo por lo menos salvé la vida de un muchacho y ahí estoy bien. Y lo estamos haciendo. Pero creo que hay también un sector todavía minoritario en algunas universidades, en algunos lugares, que intentan tratar de llevar adelante una mirada científica, que es humana, por supuesto, para tratar de encontrar cuáles son los problemas que produce el consumo importante de sustancias psicoactivas. Y entonces uno se encuentra que hay algunos estudios en algunas universidades que son pioneros en este sentido, que nos llaman y nos reclaman aquí en el extranjero como para poder hablar de esto, porque se están dando cuenta de que hay que tener una mirada sostenida socialmente y científicamente para poder salir al encuentro. Cuando se habla de los mitos o de las realidades de la marihuana, por ejemplo, están los que dicen, eliminemos los mitos, que es eliminar el prejuicio, que es eliminar que no es un negocio, que es eliminar que no produce enfermedad. Y tenemos al contrario los mitos que dicen al revés, que un chico que empieza a consumir a los 15 tiene 4 veces más probabilidad de tener una esquizofrenia. Y está absolutamente demostrado hace muchos años. Entonces, creo que esta es una batalla desde ya desigual, sí, inclusive de aquellos lugares donde uno va a hablar de esto y aparecen obstáculos, pero sabemos también, y el doctor Yaría lo compartirá conmigo y vos también, me parece que es una situación de riesgo que asumimos como riesgo, tenemos un compromiso ético y creo que tenemos un compromiso a lo largo de nuestra historia científica y personal. Por lo tanto, esas pequeñas luces que aparecen, que están interesados en saber transversalmente para profesores, investigadores, qué pasa con sus alumnos, es un punto que nosotros tenemos que apoyar y desarrollar, ¿no? Claro, en el marco de una fenomenal presión del consumo. Fíjense ustedes a propósito de la aparición en los medios de televisión todos los días de centros de iniciativas de juego de azar. Pero no solamente han pasado a hacer comentarios. Ayer he visto el partido de Boca. En la camiseta de Boca está una empresa, voy a dar el nombre, Betson. ¿Qué pasó? De la cerveza pasamos al juego, y del juego estaría al juego, digamos, patológico, y estaríamos entonces generando una enorme masa de televidentes y de personas que en su casa van a jugar y enseguida te van a depositar el dinero en tu cuenta bancaria, con lo cual el fenómeno, digamos, de la adicción trasciende el fenómeno de las sustancias psicoactivas y trasciende para avanzar en el fenómeno de las ludopatías, o sea, de aquellas adicciones comportamentales que están transformando aún más todavía de la vida de la persona. Entonces ya no es la marihuana, solamente el alcohol. Es cómo juego en mi casa para poder obtener un dinero en medio de la crisis.
Dos reflexiones. En principio, desde chico se está armando un cerebro que se activa a través del juego. Y está muy comprobado la relación que hay entre la ludopatía y las adicciones. O sea que desde chico se va armando con las PlayStation. Muchos trastornos de aprendizaje hoy, dicen los psicopedagogos, tienen que ver con un aumento del juego, que los chicos están todo el día jugando con aparatos, que no tienen encuentros humanos, no hay encuentro con los padres, e incluso hasta muchos padres tienen que poner interruptores de juegos en los celulares de los chicos, porque de lo contrario están todo el día jugando, y eso es un cerebro que ya está domado para el juego. Y no hablemos de la importancia que va a tener el juego en los próximos años en los resultados de los partidos de fútbol.
Fíjate que es interesante porque días pasados me llama una radio de Santa Fe para preguntarme qué pudo haber pasado con la gente cuando se interrumpió WhatsApp durante una hora en el mundo. Está claro de que debe haber investigaciones que seguramente deben haberse planteado, porque en términos, digamos, de consumo de aparatos electrónicos, celulares, e inclusive avanzando más en la famosa inteligencia artificial actual, estamos en presencia de que un corte produce síntomas parecidos a la abstinencia y la intranquilidad, el nerviosismo. Se cortó WhatsApp durante un árbol y dice, bueno, WhatsApp es una arma maravillosa para poder conectarnos a cada momento. Yo cuando se estaba llamando por WhatsApp, el doctor Yaría me dice, te estamos esperando. Bueno, importante. Pero fíjense que en ese corte a nivel mundial de WhatsApp generó seguramente en millones de personas intranquilidad, nerviosismo, porque estamos ante una adicción a la nueva tecnología, que como todas las cosas siempre tienen dos aspectos. Un aspecto principal importante en la comunicación, pero hoy cambiando la comunicación como está, alterando la vieja comunicación familiar, la comunicación compartida de la botella de gaseosa que decías vos, evidentemente estamos ante un fenómeno de carácter mundial que es muy difícil enfrentarlo, pero que hay que hacerlo.
Ustedes hablaron del juego, la ludopatía, conozco el tema, me gusta el juego, las carreras de caballo, y he conocido gente que se fundió en el hipódromo. Hablaban de la ludopatía, hablaban de el tema del WhatsApp, pero yo lo que observo con mucha atención es el tema del poder. Y relato algo que me contó un director de noticias que tuvo en la radio, que fue jefe de prensa de un intendente. Me dice, a mí me voy a buscar el auto todas las mañanas, el chofer con el auto, y me llevaba a mi trabajo, a la intendencia. Y así estuve 3-4 años, hasta que se acabó. Vino otro intendente con otro director de prensa. Me dijo, el primer día que no vino el chofer con el auto a buscarme, yo pensé que me moría. Mi vida no lo soportaba. Porque, claro, no era solamente la comodidad del chofer y del auto que lo llevaba al trabajo. Era la pérdida de poder. Entonces, no es casual que tengamos gobernadores que los eligen 27 veces, intendentes 14. Una vez, lo puedo decir porque está en el cielo, Inés Lafuente, que fue presidente del directorio de Radio El Mundo y esposa del senador Amoedo. Y le gustaba muchísimo la política. Entonces, para una cena de cumpleaños que ella me ofreció, cenando los dos en la intimidad, le digo, Inés, ¿cuándo termina la vida de un político teniendo en cuenta que vos fuiste la esposa de un político? Y me dijo sonriendo, cuando sellan el cajón. Hacemos una pausa y ponemos música, Ricardo. Thank you. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Recuerde que estamos los jueves a las 22 con repetición los domingos a las 19 y le agradecemos a Radio Tribuna de Nueva York y a otras tantas emisoras que toman nuestra programación. Darío, y vos, que estás acá escuchando, ¿qué sacás en limpio de esta charla, de estos diálogos?
Y bueno, ante todo me siento orgulloso de estar acá, ya que es mi primera vez en la radio. También me impactó lo que es la, como decía acá,
el doctor Stein,
que bueno, ahora en los jugadores llevan la marca de este tipo de juegos online, como que cambió totalmente el mundo. Ponle también, hay ciertas aplicaciones, como que podés conocer una chica, ¿viste? Como que ya se rompió el boca en boca, digamos.
Sí.
Y conozco un montón de gente que...
Así también son las sorpresas que se llevan, ¿no?
Claro, sí. Porque yo igual no lo haría, ¿eh? Mira, reconozco que lo hice una o dos veces, pero uno no sabe con quién está liando realmente. Si es real esa mujer o es un loco. Pero bueno, así es.
De todas maneras, lo interesante... ¿Estás para salir, para hacer ambulatorio o necesitas seguir viviendo acá?
Eso, viste, lo decide mi psicólogo. Para mí que me falta un poquito más.
¿Te falta?
Sí, igual poco y nada. Si vengo... en esta línea, haciendo las cosas como corresponde, y capaz que miré antes, el fin de año.
¿Cómo fortaleces tu seguridad o tu inseguridad?
Como dije anteriormente, rodearme con gente que dé buena vibra, eso.
El tema de hoy fue, del grupo fue, ¿de dónde venimos? ¿Cómo estamos? ¿Y a dónde vamos? ¿No? Entonces, ¿qué respondiste vos?
Qué bueno que vengo por una descompensación, había dejado la medicación, y ahí desbordé totalmente, como creyéndomela, sí, no me va a pasar nada, hasta que pasó. Empecé a consumir cocaína, marihuana, hasta lo último que fue el alcohol, que eso fue lo que me detonó, y me peleé con toda mi familia, me peleé con mi pareja. Sinceramente fue un caos total, un infierno, hasta que me fue a buscar la policía, los enfermeros, pasé un tiempo en una clínica psiquiátrica y ahí me mandaron para acá. Ahora yo me siento más lúcido, me siento con mucha ganas de vivir, ya no quiero hacer más nada con esto, con lo que es la droga, no quiero hacer más nada. Me dejó una secuela. Y no bajar los brazos tampoco, ¿no? A seguir ya como siempre digo, ¿viste? No hay rehabilitación para esta enfermedad. Es una enfermedad que hay que ganarle todos los días.
Pues es que nosotros decimos que la persona se rehabilita no porque deje de gustarle o no la sustancia. Siempre le gusta ese flash inicial, que nunca más vuelve, sino por las consecuencias. Y él dijo, esto me ha dejado muchas consecuencias. Pero algunas conclusiones o consecuencias son interesantes, porque vos tuviste la gracia de Dios de mantener o recuperar tu familia, de mantener o recuperar a tu novia. Quiere decir que estos son valores importantes.
Sí, y por eso es que siempre agradezco por la segunda oportunidad.
Que no siempre se da, mi estimado amigo, en la vida. Y vamos a hacer una nueva pausa, un poco de música. A nosotros nos ha sorprendido, en muchos casos, me acuerdo el caso de la Juventus en el fútbol italiano, que lo mandaron al descenso por su participación en las apuestas, porque los jugadores decían, vamos a apostar en contra de la Juventus, y los mismos jugadores de la Juventus decían, vamos a menos, o se ponían de acuerdo con el equipo rival, compartían, y el otro equipo iba a menos. Es decir, nada es casual que las empresas del juego estén participando en la camiseta de los clubes de fútbol. Es peligrosísimo, es como que tuvieran más o menos, si hubiera un equipo acá de fútbol en Gradiva, que estuvieran auspiciados por cocaína, por marihuana.
La situación de riesgo va ligada a un valor cultural. Si el valor cultural cambia, no hay riesgo. Si el valor cultural es un disvalor, como es lo único que vale es el dinero, se acabó la historia. Vos estás hablando con un discurso antiguo, que el valor cultural es la vida. No. El disvalor central es el dinero.
Discurso antiguo, tomo el guante.
No, te lo digo en forma metafórica.
No, pero está
hoy
bien.
Yo pienso como vos, pero te estoy diciendo que desde el punto de vista de los disvalores dominantes, es el dinero el valor central.
Una vez, conversando con Ernesto Sábato, estábamos analizando una de sus obras, él vivía allá en Santos Lugares, atendía en su casa algunos, y entonces yo estaba leyendo un libro sobre antropología que había escrito él. Él señalaba en ese libro, y era el tema de la conversación, que hay actitudes conservadoras que en el mediano y largo plazo terminan siendo profundamente revolucionarias.
Exacto. Es que yo creo que es así. Pero ahora estamos en la caída. La Divina Comedia dice que uno cae y de repente va para arriba. Estamos en la caída.
Lo importante, doctor Yaría, es ser consciente que estemos en la caída.
Sí.
que la caída no nos atraviese sin que nos demos cuenta que pasa. Porque bueno, siempre que llovió paró, el sol siempre saldrá.
Y afirmar los valores que uno cree, como dijo acá el doctor Stein, afirmar los valores que uno cree, estudiar, profundizar, juntarse con gente que tiene una visión ética de la existencia y que nos duele el otro. Para mí eso es fundamental.
Que nos duela el otro. Hay que tener mucha sensibilidad para que nos duele el otro. Y me siguen llamando la atención los altísimos valores, los altísimos porcentajes que hay de ausentismo en las votaciones. En todas se da un alto nivel de ausencia y esto me preocupa mucho porque marca de alguna manera...
Tu amigo altavista, sé igual.
Sé igual. Es que sé igual. Es que si vivimos en la cultura del... Miren, usted se reíste vos, se rió el doctor Stein, se ríe Darío, porque...
Sé igual.
Porque es cierto, es cierto. Hacemos una pausa, mi estimado Ricardo, y ponemos un poco de música y enseguida continuamos. Nos vamos, Ricardo Piñero, harás de esto un excepcional programa radiofónico como es tu especialidad. Darío, muchas gracias por haberte prestado y haber participado en nuestro programa, un gusto conocerte.
Igual para todo el equipo, acá para todo el staff, toda la diva, mando un saludo a mi familia, a mi pareja, y les deseo lo mejor a todos.
Y te vemos muy bien, no pierdas el rumbo, dale, no aflojes. Doctor Stein, doctor Yaría, excelente. Nos vamos. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días.